COPE Más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los deportes aquí en la cadena COPE, en COPE Más Sevilla. Estamos hasta las 2 en punto de la tarde. Les presento la lista de convocados para el día de hoy. La componen, por un lado, Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Por otro lado, Víctor Fernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Se ha quedado fuera de la convocatoria Isaac Escalera hoy y Rafa Almasa está en su día de asueto para tomar energía de cara al fin de semana que se nos viene por delante, que nada más y nada menos nos trae una jornada de domingo extraordinaria de fútbol, porque va a comenzar a las 4 menos cuarto en COPE Más Sevilla. A las 4 y cuarto juega el Sevilla en San Sebastián ante la Real Sociedad, y a las 6 y media Liga Betis Español. ¿Te quejabas tú, Víctor? Tres meses sin fútbol. Aquí está el fútbol y no para.
No,
venimos
de
del triunfo de ayer del Betis y el domingo volvemos a tener fútbol.
Claro, claro que...
Y el miércoles tenemos fútbol y el jueves de la semana que viene fútbol, claro, para que no te quejes más. Claro, te prohíbo hoy decirlo de los tres meses.
No, pues voy a decirlo desde
¿otra
ya.
Vez? Otra vez,
desde
los tres
desde
meses.
Ya.
Y que Andrés Ocaña se queja mucho.
Pero claro, ha habido de todo, ha habido canoa, ha habido tiro al plato, claro. Es que ha habido en esos tres meses, mira, una barbaridad de cosas.
Claro, en cuatro meses ha jugado el Sevilla menos que tú y yo al fútbol. Hombre, eso no puede ser, bajo ningún concepto.
Vamos al programa de hoy, que evidentemente lo vamos a centrar y mucho en el primer triunfo en Europa, en el estreno europeo del Betis. Ganó anoche remontando 4-3 al Celtic de Glasgow, al equipo escocés, en un partido que tuvo absolutamente de todo, que se puede analizar desde muchos puntos de vista. Lo vamos a hacer, evidentemente. Para el aficionado fue un partido divertido, entretenido, con muchos goles. Se puede calificar así. A ratos pareció un correcalles, un partido que tuvo muy poquito control, prácticamente sin centrocampistas, con dos equipos defensivamente con un montón de problemas. Al fin y al cabo, el Betis ganó, mantiene ese espíritu competitivo, porque el partido en la primera media hora, desde el punto de vista del Betis, fue un auténtico desastre, reconocido así también por el propio Manuel Pellegrini, pero el Betis fue capaz de rehacerse, de meterse de nuevo en el partido, y con su mayor pegada en ese intercambio de golpes acabó ganando el partido y sacándolo adelante. Evidentemente hay cosas positivas. El Betis encarrila dos triunfos consecutivos esta semana. El lunes en Liga ante el Granada, primer triunfo en el campeonato doméstico, y primer triunfo ayer en Europa ante el Celtic de Glasgow. Insisto, hay cosas interesantes que vamos a destacar de lo que vamos viendo de este Betis, y también hay otras cosas que ayer, por ejemplo, analizábamos, y es nuestra obligación en la transmisión de COPE Más Sevilla, que pueden ser algo inquietantes, sobre todo en el aspecto defensivo, el poco sostén que da la impresión que tiene este equipo cuando los rivales le atacan. También parece que estamos ante un equipo, el de Manuel Pellegrini, hecho muy para ir hacia adelante, para invitar al rival a ese intercambio de golpes donde habitualmente, ya el año pasado le ocurría, salía ganador, aunque si recuerdan la segunda vuelta del Betis, el Betis ganó muchos partidos siendo más sólido que ahora, siendo un equipo que no recibía tantos golpes. Fue capaz de conseguirlo Manuel Pellegrini, que sin duda, y creo que en esto vamos a coincidir todos, es el alma mater de este Betis. Dos victorias consecutivas, Ocaña, del Betis en esta semana para empezar a encarrilarlo de la Liga y sobre todo para empezar con buen pie en Europa, ¿no?
Sí, lo de ayer fue tremendo, ¿no? Ayer, claro, si te pones a analizar el resultado final, estamos hablando de que el Betis empieza con victoria en casa, de que el líder de grupo, que este año tú lo explicabas muy bien, Oliva, además, ser líder de grupo es importantísimo porque te evitas una ronda y además jugar contra un equipo que caiga de Liga de Campeones, ¿no? Que normalmente pues se supone, aunque todo esto es relativo, pero que va a ser un rival de mayor categoría. Pero sí que es verdad que el Betis, a pesar de ser líder de grupo, de haber demostrado una vez más que desde que Pellegrini está aquí, no, ningún rival se puede relajar, nunca le pierde la cara al partido, y en el momento que ve un resquicio se agarra a los partidos como gato panza arriba. Pero lo cierto es que estamos hablando de yo creo, la peor media hora del Real Betis Balompié desde que Pellegrini es entrenador del Betis. O sea, estamos hablando de un disparate de partido. ¿Cómo? De primera parte, la peor media hora, con diferencia, desde que Pellegrini es el entrenador del Betis, ante un rival que a mí me pareció de una mediocridad absoluta, que venía además sin cuatro titulares indiscutibles, los mejores jugadores se habían quedado por lesión o por otras cuestiones en Escocia, y el Betis ayer puso en peligro un partido que al final se terminó llevando gracias a la calidad y ese intercambio de golpes. Yo con eso te lo digo todo, con los datos que tú dabas ayer, Oliva, 16 tiros a favor hizo el Betis, 16 ¿sí? tiros en contra recibió el Real Betis Balompié. A mí me parece que son números que, partiendo de esta gran victoria y remontada, que nunca en la historia el Betis había remontado un 0-2 en contra en campeonato europeo, pero que partiendo de esta gran victoria y de la alegría y la felicidad de ser líder de grupo, hay que corregirlo, porque desde luego con estos pelos por Europa yo creo que no se puede caminar.
Ahora vamos a entrar de lleno en el análisis, en nombres propios del partido, pero antes de ir también en este repaso en titulares a lo más noticiable de la mañana, ¿qué impresión te dio a ti el Betis ayer, Víctor?
Hombre, me queda un poco, como diría Don Manuel Ruiz de la Opera, sorprendido con Andrés Ocaña. Me parece muy crítico su análisis. Un Betis que ayer tiene que hacer rotaciones con Montoya, Edgar, con gente muy, muy, muy veterana como Guardado y como Joaquín, es capaz de meterse en el partido y de remontar. Me pareció una extraordinaria actuación del Betis y un buen inicio en la competición europea. No sé, creo que hoy no es el día para criticar al Betis, ¿no?
Ahora lo debatimos y ahora entramos en análisis, porque hay distintos puntos de vista de este primer triunfo del Betis. Yo siempre digo algo, yo me acerco más a la teoría de Andrés en el sentido de que creo que hay situaciones que mejorar en el Betis, sobre todo en el aspecto defensivo del equipo.
Yo ahora voy a explicar el porqué de mi crítica.
Sí, sí, luego vamos. Va a ser enseguida, en apenas unos minutos. Siempre es mejor en el fútbol, también lo digo, que la mejoría llega a través de los triunfos. Y si está haciendo algo bien Manuel Pellegrini, es que está habituando al Betis a ganar. Esto es importante. Luego están los análisis, que evidentemente nuestra obligación es hacer los análisis, como lo hacen también los aficionados, que son futboleros y les gusta el fútbol, y que no solo solo ven las cosas buenas de su equipo, sino también ven las cosas que no le gustan. Hay otros que no, que prefieren, y es muy lícito, ¿no? Oye, yo cuando gana mi equipo no me paro a pensar nada más. Está bien también. Pero bueno, si vamos a analizar futbolísticamente lo de ayer, yo creo que hay muchas cosas que analizar y enseguida las va a exponer Andrés Ocaña, también Víctor Fernández, y vamos a entrar con el análisis del partido de ayer del Betis por 4-3 ante el Celtic de Glasgow. Recuerden, en el otro partido del grupo ganó el Bayer Leverkusen, también con algún apurillo, al Ferencváros de Hungría por 2-1, el Ferencváros que será próximo rival del Betis dentro de 13 días, el jueves día 30, en Budapest se juega a las 9 de la noche el Ferencváros Betis. Esto no para el Sevilla, después de la resaca que dejó el mal partido del Sevilla ante el Salzburgo del martes, salvado con un empate, el domingo tiene una prueba importante de fuego el equipo de Lopetegui en San Sebastián, ante un rival directo en la pelea por Europa. El año pasado no estuvo en la carrera por la Champions, pero sí estuvo en la parte europea y de hecho viene de jugar anoche también, es el otro representante del fútbol español en la Europa League. Jugó anoche ante el PSV Eindhoven en Holanda con empate a 2 en un partido, por cierto, que a la Real Sociedad le deja una factura importante. Luego vamos a estar con Marco Antonio Sande en San Sebastián, pero anoten, David Silva lesionado en el calentamiento, no juega el domingo, parece que puede tener incluso una rotura en el sóleo, y además hay tres futbolistas como Zaldúa, Zubeldia y Lenormand que también se podrían perder el partido. Luego añadimos más detalles de la última hora de la Real Sociedad, pero la última hora del Sevilla y lo que pasa por la mente de Lopetegui de cara al domingo es hacer cambios. Víctor, te pregunto.
Sí. Sí, a ver, realmente voy a ser sincero, realmente yo no sé lo que pasa por la mente de Lopetegui, porque no tenemos acceso a los entrenamientos, no tenemos detalles de cómo están los jugadores. Yo me acerco al sentido común y el sentido común indica que el Sevilla necesita mejorar y que el Sevilla está obligado a darle una vuelta de tuerca a varios puestos en el terreno de juego. Si te parece, querido José Manuel, después nos detenemos y no vamos a especular, sino vamos a dar detalles y vamos a hablar de sensaciones, ¿no? La sensación es que este Sevilla no puede ir a San Sebastián otra vez a un equipo que, por cierto, anda bastante bien, como tú comentas, a jugar con un centro del campo con Rakitić fuera de todo, Jordán en bajo nivel, Suso, vosotros que sois muy, muy de Suso, no ha empezado bien la temporada, Papu también a un bajo nivel, le tiene que dar una vuelta de tuerca por completo a varias zonas del terreno de juego. Después lo comentamos.
Perfecto, porque es la 1:20 de la tarde y a esta hora, sí, sí, créetelo, porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, y ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado. Y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Sin más dilación, vamos al partido de anoche, al triunfo del Betis por 4-3. Evidentemente, yo creo que todos partimos de la base de que la mejoría, siempre que llega a través de los triunfos, muchísimo mejor, indiscutiblemente. Pero claro, yo estoy de acuerdo en lo que ha apuntado Andrés Ocaña al principio. La primera media hora del Betis fue tremendamente inquietante, de los futbolistas que ayer estaban en el campo, de algunos de sus defensas, nivel de Montoya, el chaval Edgar, al que le está costando una enormidad poderse adaptar al puesto de central, alguna duda y nervios que deja Víctor Ruiz, Miranda, que estuvo muy bien ofensivamente, sufrió una barbaridad con Jota, nadie sostenía el medio campo. ¿Hasta qué punto Pellegrini? Es mi duda, ¿eh? Que os planteo y entramos de lleno en el análisis, y también escuchamos a Pellegrini, por cierto, reconocer que la media hora inicial fue bastante mala de su equipo. Pero no sé hasta qué punto Pellegrini era consciente que el nivel del Celtic de Glasgow le permitía hacer 8 rotaciones, que es algo bueno porque permite meter a muchos jugadores en el saco y mantener el equipo fresco para el domingo, que esto es importante para el partido ante el Español. Yo creo que en esto acierta el entrenador, para que el equipo esté activado y pueda soportar la carga de la temporada, tiene que hacer cambios en la Europa League, lo hacen todos los equipos, y normalmente hacen muchos. ¿Hasta qué punto era consciente Pellegrini que el rival era un rival animoso, valiente, que fue a por el Betis desde el primer minuto, pero que tenía la pegada que tenía escasa y que además atrás eran también un equipo que ofrecía muchas facilidades a la hora de exponerse tanto como se expone en el día de ayer? Escucho tu teoría, Andrés. ¿Querías decir, o has comentado en titulares? Ahora voy a explicar el porqué de mi inquietud con algunas cosas que vi ayer del triunfo del Betis.
Sí, pues, Oliva, porque estoy bastante de acuerdo en tu exposición. Además, añado algo que dijiste ayer, porque yo creo que todo no tiene que ver solo con el rendimiento de los jugadores en el campo, sino con un tema de preparación de partido, ¿no? Ayer decías tú que daba la impresión de que a Pellegrini le había sorprendido el Celtic, ¿no? O que no tenía muy bien estudiado al rival, o que por lo menos el rival había saltado al campo de una manera totalmente opuesta a lo que el entrenador se esperaba. Y yo creo que al no acertar Pellegrini en anticipar cómo le iba a jugar el rival, se equivocó, pero de una forma catastrófica, la alineación. Yo, es que para mí, un centro del campo sujeto por Juanmi en una banda, Joaquín en la otra, Canales y Guardado, pues, ¿qué quieres que te diga? No me voy a centrar solo en los centrales y los laterales. Es que me parece que es un equipo que no es capaz de recuperar una pelota, ni de robar una pelota. Es que me parece que es un equipo única y exclusivamente diseñado para mantener la posesión de balón. Si te quitan la posesión de balón, lo que se provoca es la primera hora desastrosa, que ahora vamos a escuchar a Pellegrini decirlo, que hizo el equipo hasta que volvió a recuperar un poquito la pelota, hasta que en una jugada Miranda mete de nuevo a la gente en el partido y ellos temblaban atrás, porque atrás eran también un desastre. Y a todo eso añádele, pues, Montoya en el lateral derecho, Edgar acompañando a Víctor Ruiz, que es una dupla de centrales nada fiable, Miranda, que fue bien para arriba pero horrible para atrás, con Jota, que fue el mejor del partido. Y creo que el problema o la gran inquietud surge no porque, lo bueno ya lo hemos dicho, lo bueno es remontar un 0-2 en Europa, lo bueno es ser líder de grupo, lo bueno es que los equipos de Pellegrini es que no se caen nunca, es que van perdiendo 0-3, 0-2.
Cualquier otro equipo del Betis, claro, con otro entrenador, con 0-2 se cae,
muere,
definitivamente
muere,
para el partido.
Se cae,
creo
y,
que
y
esta
bueno.
es la parte que creo que hay que ensalzar de este Betis.
Sí, sí.
Que se recompone y es capaz de en cualquier partido, pese a la adversidad, siempre parece estar agarrado.
Bueno, y el otro día, el otro día Oliva ganó en el 89 después de una pájara monumental de 20 minutos. Es que esto es el entrenador, este es el Betis actual, este es el Betis que en la última jornada de Liga le estaba quitando la quinta plaza a la Real Sociedad, ¿no? O sea, si es que estamos hablando de cosas maravillosas del Betis. Pero yo digo que ayer se demuestra, de cara al futuro en Europa, que 8 cambios en la alineación del Betis tocan al equipo, Oliva. Que tocan al equipo, claro, que hay futbolistas que no que tienen sustituto, que no lo tienen.
Para la primera fase, salvo a lo mejor los 2 partidos con el Leverkusen, a lo mejor le puede dar para sacar con estos jugadores los partidos.
Bueno, vale, pues ayer le dio de milagro, es que ni con el 4-2 cerró.
Tú ves demasiados cambios, ¿no? ¿Tú crees que ayer tocó demasiado?
Sí. Yo sí, yo creo que si no juega Pecela, vamos a ver, por ponerte un ejemplo tonto, ¿vale? Yo creo que si no juega Pecela, pues tiene que jugar Guido. Y que si no juega Bellerín, pues tiene que reforzar al equipo, a lo mejor con Aitor Ruibal en una banda, pero el Betis...
Que lo tiene que mezclar más,
claro,
¿no?
Yo creo que el Betis tiene que hacer, y a él el año pasado le funcionó, intentar hacer un equipo más físico para llevarse los partidos, por lo menos para no sufrir tanto. Y ayer era un equipo, permítanme, pero Guardado, Joaquín, Canales, Juanmi, Fekir... Es que adolecía el equipo de esa intensidad, ¿no? Y yo creo que el entrenador, ya no tanto los nombres, que hay muchos jugadores que tienen más o menos el mismo nivel, pero tiene que buscar una característica de equipo un poco más física, porque es que ayer no se lo comieron de milagro, ¿eh?
¿El entrenador vio la primera media hora como nosotros?
Escúchalo, Pellegrini hablando de los primeros 30 minutos del partido.
Bueno, en cuanto a la primera pregunta, yo creo que ya lo habíamos arreglado durante el primer tiempo. Después de los primeros 25 minutos, como digo, fue un desastre. Tuvimos otros 20 minutos más en que tuvimos 2 goles, que recuperamos el control del balón. Sí, estoy de acuerdo que han sido los primeros 25 minutos quizás de los más malos que hemos hecho, pero reitero que tiene doble mérito arreglarlo en el partido, ¿no? Después del partido o para el partido siguiente. Durante el mismo partido, este equipo no baja los brazos, necesitamos el apoyo de la gente constante detrás nuestro, que fue también muy importante, y eso demuestra el carácter que ha tenido este equipo, que a lo mejor en otro momento bajaba los brazos.
Está, creo que, perfectamente definido el partido. Sí. O sea, media hora, desastre, es el término que utiliza el propio Pellegrini. Y luego, la gran virtud
algo
que
mejor
destacando. No, y una virtud que creo que sí le ha dado Pellegrini al Betis. Un cambio de mentalidad. O sea, este era un grupo de jugadores habituados a desconectarse y a caerse en los partidos, a recibir goleadas, algunas ridículas en etapas anteriores. Y sin embargo, el equipo no baja los brazos y es competitivo y saca carácter. Esta es la parte que creo que también hay que destacarle al Betis. Víctor, tú que eres de la peña Manuel Luis Pellegrini Ripamonti, este es el nombre completo.
Totalmente. Sí, yo soy Manuel de la peña Luis, de los buenos siempre, claro.
Sí, sí, Manuel Luis es el nombre de Pellegrini, que ayer le cantaron hasta el cumpleaños desde la grada, 68 años. Maravilloso. Este entrenador no ha venido aquí a pasar una última etapa feliz.
También al cumpleaños del presidente, Ángel Aro.
De Ángel Aro, felicidades para los dos. Ayer ya lo dijimos en la transmisión, muchas felicidades para ambos en el día de ayer que cumplían años, tanto el presidente Ángel Aro como el entrador. Este entrador ha venido aquí a hacer cosas importantes en el Betis, indiscutiblemente.
Yo no
es
soy
el más activado de todo, está absolutamente metido.
Yo no soy tan crítico como Andrés. Aquí cada uno tiene su opinión y faltaría más, ¿no? Él ha dado la suya y yo doy la mía. Yo soy un gran aficionado a Pellegrini porque se sienta en sala de prensa y, por ejemplo, tan solo le escucho un desliz a Pellegrini el otro día cuando dijo que la Europa League era una competición más complicada que la Champions. No sé por qué lo dijo. El resto, las ruedas de prensa son realmente extraordinarias. Y, por ejemplo, el análisis del partido y del Betis que hace Pellegrini es mucho más acertado que el que hizo Lopetegui el otro día después del empate ante el Salzburgo, porque Pellegrini no hace una crítica con la boca chica. Dice, los primeros 25 minutos fueron un desastre.
Y no pasa nada. O sea, ven lo cómo dice. No pasa nada, incluso
no pasa
el aficionado,
nada porque es que es una evidencia.
Claro, incluso claro. El aficionado crítico, pero el que dice, no es crítico y dice, hay que ver que ya estáis poniéndole peros a la victoria del Betis, que tal, que cual. No, si el entrador Betis
no
se sienta en una sala de prensa y dice, señores, 68 años, que sí, un desastre, claro. Punto.
Pero,
y luego hay una parte buena que es la que también explica.
Claro, pero a mí me gusta hacer los análisis, a ver un partido, un partido dura 90 minutos, ¿no? Más la prolongación. Y el análisis del partido no puede ser, no, es que estuvimos fenomenal 5 minutos. Lo que pasa es que en los otros 85 más. No, a mí me gusta hacer un análisis global del partido, porque el partido no es como empieza o como acaba. El partido es 90 minutos. Y yo creo que en el análisis global, ayer vimos a un buen Betis, un Betis que hace cambio, un Betis con Montoya, con Edgar, con dos jugadores veteranos, sin Guido. Hay un montón de cambios. Y yo creo que en el análisis, Andrés, si me permite, creo que tú pasas la línea crítica porque no te detienes en una cosa que creo que es muy importante a la hora de analizar el Betis, de quién es el Betis, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y yo creo que este Betis da gusto verlo. O sea, este Betis hace 3 años... Era todo un disparate, y este Betis compite, sí, este Betis no si pierde retro, nunca.
Si te retrotrae ya de 3 años bien. Para atrás al Opera, por lo mejor dice que pedazo Betis tenía el Betis con sí, Serra bueno, Ferrer. Es que así claro. No podemos andar siempre, ¿no?
No, bueno,
yo
sí.
Yo entiendo lo que tú dices, que el Betis claro. Es mejor que hace 3 años. Evidente.
Creo que el Betis...
Pero claro, es que yo estoy claro, analizando el partido
gusto,
de ayer.
¿No? Creo que el Betis da gusto, lo claro, mismo.
No, a mí no me pareció... Vamos, a mí es que me parece que el partido de ayer está lejos de dar gusto. A mí me parece que el
partido redondo no...
Pero no la media hora, Oliva. Yo voy más allá, es que yo sí. Creo que a partir de la media hora el Betis mejora evidentemente, claro. Pero el partido está muy igualado. Claro.
Pero déjame siempre, terminar para. Una cosa, a ver, y voy muy rápido. Yo es que creo que Pellegrini, cada vez que hable de Pellegrini me voy a levantar, tiene un plan. Es decir, Pellegrini, eso que dijo de tenemos un plantilla suficiente para las 3 competiciones, eso no se lo cree Pellegrini, pero lógicamente él tiene un plan. Y el plan es el siguiente, lo voy a adelantar. El plan es el siguiente. Las temporadas hasta Navidades son una película. Es la misma historia de siempre. De hecho, los equipos cuando se caen es cuando llega, después de las Navidades, es cuando llega la verdad. Yo creo que Pellegrini lo que quiere es meter a todos en el saco, a todos en el saco, a darle sus oportunidades. Tiene que correr algunos riesgos, como ayer en la primera mitad, para tenerlos a todos metidos en el saco. Y en enero evaluará y dirá, vamos a ver, ¿cómo está la Europa League? ¿Cómo está la Copa del Rey? ¿Cómo está la Liga? Y se volcará en una de las competiciones. Yo creo que ese es el plan de Pellegrini.
Pero sí, escúchame, yo puedo estar,
será,
¿por qué?
Porque de acuerdo. Suele ser el plan habitual claro, de los equipos que tienen.
Pero entonces tiene que correr riesgo. Tiene plantilla para 3 competiciones. Yo estoy ahora, de acuerdo.
Ahora tiene que correr riesgo. Sí, como,
yo simplemente añado un matiz más. Lo de ayer de 8 cambios y tal, yo creo que posiblemente, a lo mejor es un atrevimiento, es algo muy atrevido lo que yo estoy diciendo, que Pellegrini más o menos tenía asumido el riesgo que tomaba con esa alineación.
Porque tiene
sabía
un plan,
el rival que tenía y creía que con la pegada le daba para ganar. Le sale bien, perfecto. Le ha salido bien, perfecto para el entrenador. Ahora bien, tiene que ir midiendo en Europa... Imagino que lo hará cuando llegue el Bayern Leverkusen.
Oliva,
y en los partidos
espera,
de Liga...
No, va a medir a partir
Oliva,
de enero.
Después de lo visto ayer...
Regalando lo de ayer... Claro. A un equipo más hecho no le ganas.
Eso es lo que te iba a decir. Eso ayer
seguro,
se arriesga y
es
gana.
Es que tiene que buscar un mayor equilibrio, digamos.
Es que ayer se arriesga y gana, y estoy y gana, de acuerdo. Sí. Pero él ayer se daría cuenta que no puede hacerlo, ¿no? Cuando vaya a jugar con el Bayern Leverkusen, por ejemplo.
Seguro, pero
que
es parte
de
yo, ¿no? Pero que es parte, claro. Es que pero,
si aquí decimos que fue ayer todo perfecto, pues otro no, 9 cambios después para recibir al Bayern Leverkusen.
Que a mí me parece que recibir 16 disparos del Celtic es una barbaridad.
Una barbaridad, hombre.
Eso es una barbaridad. Ahora... Vale, le sale bien la jugada y además tiene el equipo fresco para el domingo. Perfecto, el plan le ha salido. Ahora, el partido también te da detalles o pistas o señales de cara al futuro. ¿Qué?
Claro.
Que tiene que mezclar un poco cuando
pero
el rival suba de identidad, ¿no?
Los detalles ya lo sabemos, sí, sí. Ya sabemos quién es el mejor y quién es el peor, ¿no? Y sabemos que Guido es fundamental. Es que eso ya, como diría don Rafael, lo hemos dado en clase. Pero a mí me gusta... A mí me gusta que los profesionales sean valientes y me gusta que los profesionales de verdad sean profesionales. Esto de, no, trabajo 24 horas, demuestra usted. Bueno, pues yo creo que Pellegrini tiene un plan. Después le puede salir o no, pero tiene un plan, está haciendo cosas. Y eso a mí me gusta.
Lo que está convirtiendo al Betis es en un equipo que gana más.
Haciendo cosas.
Que gana más.
Mejor o peor, pero compite.
Agarra los partidos. Y luego es verdad que los análisis, y esa es nuestra obligación, en el análisis del partido en sí, pues evidentemente hay cosas que nos gustan. Y hay otras cosas
vivo, ¿no?
que nos
Oliva.
Gustan menos, pero estamos partiendo de un equipo que gana más.
que gana
está vivo,
mucho,
¿no? Hace cosas,
Don Pellegrini,
¿no?
hace cosas,
tiene un plan, no es, sí, bueno, si perdemos no pasa nada, no, la idiosincrasia del Betis, no, señores, ya está bien, tiene un plan, este hombre tiene un plan, y de momento le está saliendo, y creo que lo irá modificando, porque luego, la verdad, es que ayer tiene que poner a Montoya, tiene que poner a Edgar, tiene que poner a Guido y a Joaquín. Es que tiene lo que tiene, es que no.
Vamos
tiene
a los
equipos,
nombres,
¿no?,
propios. Me das pie, Víctor, a ir con algunos nombres propios. Yo tengo aquí anotado del partido de ayer, evidentemente tenía anotado el nombre de Pellegrini, pero Pellegrini sale constantemente en el análisis de la mejoría que este hombre aporta, este entrenador aporta al grupo. Estamos hablando de un entrenador top, eso es indiscutible. Mejora a los futbolistas, mejora su mentalidad, los hace competitivos. Yo creo que esta es la gran base. A partir de ahí, de ayer, volvió el Panda. Es importante, Andrés, que se enchufa haciendo goles. Cuajó un muy buen partido. Pellegrini está recuperando a Juanmi, futbolista que siempre tuvo mucho instinto de gol, jugador que se mueve bien en el área. Doblete ayer, más el gol y pico que tiene de la Liga. Ha empezado recuperando a este jugador. Y luego vimos, por ejemplo, ayer destacamos en la transmisión también a Miranda. A mí el partido de Miranda me gusta cuando tiene el balón y va hacia arriba, sí, pero Jota le hizo un destrozo.
Hizo un 7,
cada vez que lo encaraba, sufría una barbaridad. Son los nombres propios en la parte positiva con los que yo me quedo. Y luego tengo aquí anotado también la debilidad defensiva de los dos centrales y Fekir, que también quiero tocar el asunto. Pero empiezo por la parte positiva, no sé si quieres añadir algo,
sí,
más, Andrés.
Sí, decir que Pellegrini se tiene que dar cuenta, que yo creo que se está dando cuenta, que Juanmi es un futbolista que creo que o rinde mucho más saliendo desde el banquillo, Oliva, o si sale de titular no puede ser el delantero referencia del Betis. A mí me parece que
tiene que jugar con Borja,
sí,
por ejemplo.
Tiene que jugar,
¿no?,
con otro delantero. Con no William. Sé, con Borja, con William, pero evidentemente me parece que es un futbolista que no tiene la capacidad de ser la referencia de ataque del Betis y, sin embargo, es que es un futbolista que aporta muchas cosas cuando está tapado, cuando tiene compañía o cuando viene como revulsivo. Ayer hay una jugada que hay un saque de banda a favor del Betis y se esconde detrás del árbitro. Es que hay momentos, Oliva, en los que tú no te das cuenta que Juanmi está en el campo. ¿Es verdad o es mentira? Un futbolista que no tiene una participación constante en el juego, ¿no? Pero aparece.
Pero domina bien el área.
Aparece, sí, aparece, es oportunista.
Domina bien el área.
Y mientras Pellegrini lo utiliza así. Sí, le está sacando el 100%. Y Borja, yo, mira que le he dado. Yo no he entendido las críticas a Borja en este inicio de campaña.
La suplencia
de Borja después del primer partido no la entendí, porque después de que Borja Iglesias hiciera la segunda vuelta que hizo el año pasado, el entrenador estaba en la obligación de recuperarlo y había que darle 4 o 5 partidos a este chaval. Y la gente estaba, en la prensa, incluso algunos compañeros, porque no pasa nada, yo le di al principio, pero yo creía que era excesiva la crítica de este jugador que había demostrado un nivel muy alto la segunda vuelta. Y ayer me encantó el partido de Borja, el gol, también, la generosidad, y creo que este futbolista así está para pelear con William.
Yo sí he sido crítico con Borja, porque le he visto en los primeros compases de la Liga que me recordaba al Borja anterior del final de temporada, esa etapa buena. Sin embargo, con partidos y con confianza, el jugador, la confianza que le da el entrenador, futbolista, ayer ya aparece, y aparece de verdad, aparece para asistir, para hacer gol. En fin, hizo un excelente partido el
y déjame Panda. De Miranda solo, ¿sí?, una cosa. Miranda tiene muy buen pie, metió al equipo en el partido, va bien para arriba, centra bien, pero el lateral tiene que defender antes que atacar, Oliva.
Tiene que mejorar ese
el concepto, lateral, sí, tiene que defender, ¿eh?
Sí. También es verdad que lo que tiene por detrás Alex Moreno, entre un buen Alex Moreno y medio Miranda, a mí, yo pongo antes a Miranda. Sé que defensivamente son parecidos, defienden mal los dos, pero por lo menos Miranda te da mucha verticalidad, velocidad, buen centro, incluso ayer un gol excelente en una pared con Fekir, que fue lo único que yo le vi. A Fekir, qué poco de Fekir, ¿no? ¿No os parece, compañero?
Yo es que, ahora lo dirá Víctor, a mí me daría cosa hablar de Fekir porque la gente dice que es que le tengo manía a Fekir. Pero yo no sé si Fekir ayer tiene que aparecer mucho más. Fekir ayer,
que hablamos Granada,
la
nada,
pared
ayer,
con Miranda,
nada.
Todos los jugadores de ataque aportaron más que Fekir. Vamos, claro, a dejarnos de tonterías. Joaquín
domingo
hizo más, Juan hizo, sí, más, Borja hizo más. Es que todos hicieron más, Canales dio una asistencia, no sé, no sé,
No sé. Sí, mira, es posible que el domingo llegue ante el Español y haga una virguería, haga una de las cosas esas que hace un jugador distinto y ponga de pie el Villamarín y demás, pero cuando hablamos de Fekir, lo que venimos pidiéndole es más regularidad. Un futbolista de ese nivel tiene que ser más determinante. Venimos de una semana, Granada, nada, y ayer nada, en un partido comodísimo.
Real Madrid, nada también.
Sí, Víctor.
No, pero no. Es que has estado a punto, Oliva, de llegar a la famosa madre del cordero. Vamos a ver.
Ajá. Me he quedado, dice, en las puertas, ¿no?
Sí, sí, pero creo, o por lo menos no lo has explicado. Cuando has dicho, ese jugador de este nivel, ¿a qué te refieres? ¿A nivel económico? ¿A nivel...?
Nivel futbolístico se sorprendió. Bueno, económico, evidentemente. Es un jugador con unas fichas.
Futbolístico también lo ha tenido, ¿eh?
Futbolísticamente, futbolísticamente el del Lyon era más regular.
Claro, claro. Entonces, vamos a ver. Fekir, si tú analizas, Fekir está en todas. Es verdad que puede estar más afortunado o no, pero ese Fekir parando la pelota, ese cuerpo inferior que tiene, esa llegada, a mí me parece un jugador extraordinario. El problema de Fekir es que nunca nos vamos a poner de acuerdo en su nivel, porque su precio es indirectamente proporcional.
No estoy de acuerdo, Víctor. No estoy de acuerdo. Hombre, yo no creo que sea 17, 19 millones que le costó al Betis. Es verdad que es el mejor pagado de la plantilla. Cobra. Sí, sí, tienes razón. Además tienes que meter al hermano. Pero el problema de Fekir, vamos a dejar ya el precio al lado. Es que es un jugador extraordinario, sí, pero bueno, con números de un atacante normal. O sea, al final acabó con 4 goles el año pasado.
Es un jugador extraordinario, y por eso lo firma el Betis.
Claro, no, pues,
es un jugador extraordinario.
Vamos
que
a quitarlo de
muchas
extraordinario,
cosas,
no, jugador no es extraordinario.
Crack, pero no es un crack, por eso lo firma el Betis. Por eso sale del Olympique de Lyon. O aquí la gente
pero
va con un chupa
chula. Pero
que
antes sí lo era, Víctor. Antes era un jugador de 12, 14, 15 goles. Ah, claro, antes, de 10 asistencias. Claro, claro, y eso es lo que queremos ver de Fekir, ¿no? Que él recupere ese nivel, ¿no?
Pero es que eso a lo mejor no sé si lo va a recuperar o no. Por eso está en el Betis, el campeón, este jugador de este nivel. Entonces, a mí me parece... A ver, una pregunta que yo os hago. ¿Vosotros en pares y nones este del Betis no elegís el primero a Fekir?
Creo que no tiene sustituto.
Posiblemente entre las tres primeras elecciones, una de las tres primeras elecciones siempre sería Fekir. Claro, vamos, yo soy Pellegrini y tengo que elegir 11 cada domingo y Fekir lo mete. ¿No? Me puedo llegar a desesperar con él, le puedo pedir más.
Pero evidentemente, es
un futbolista, un futbolista con mucha jerarquía, que aglutina mucho juego, saca muchas faltas. Es verdad que hace otras muchas cosas interesantes. Pero oye, un jugador que está tan cerca del área, todas las situaciones no se pueden quedar en palo, o muchas situaciones, ¿no? Tiene que concretar mucho más, ¿no?
Es que
tengo la impresión de que ha perdido hasta un poco de gol.
Es que es un futbolista que además lanza todo el balón parado. Claro, que además le han quitado, perdón por lo que voy a decir, yo no le tengo manía, lo que pasa es que le exijo más. Le han quitado los penaltis, Oliva, porque no era fiable tampoco en los lanzamientos de penaltis.
Allí le da el gol a Miranda.
Le han quitado los penaltis. Sí, evidentemente tiene que participar en alguna jugada. Yo creo que tiene que ser, no que participe, participar tienes toda la razón. Recibe de espalda creo que tiene que ser más definitivo, Víctor.
Sí,
para mí
lo que le falta son 8 goles.
Le faltan goles, claro.
Sí,
claro, es que
eso es lo que le falta.
Y 5 o 6 asistencias más, ¿no?
Asistencia las da, ¿eh? La asistencia empieza a sumar y da un montón en cada partido y para el juego y se da media vuelta y para tumbarlo y provoca falta. A mí
pero le faltan 8 o 9 goles.
Yo creo que este jugador, tú le metes 8 goles, 8 goles más en la temporada y quizás estemos hablando de otro análisis, ¿no?
Totalmente, sí, sí. No sé si os queda algo más, Andrés, que aportar del análisis del partido de ayer o a Víctor de este primer triunfo, 4-3 en Europa del Celtic de Glasgow,
Que Oliva, que ahora hay que ver lo de Miranda, que ayer se retiró tocado el chaval, que ya empezó la segunda parte tocado con ese gesto de que iba a entrar Alex Moreno, al final aguantó. Y que esperemos que esté bien, por lo que decía Víctor antes, es que Pellegrini el plan que tiene es cambiar 7-8 jugadores todos los partidos, y como no esté Miranda un par de semanas, pues es que no tiene sustituto, tiene Alex Moreno, pero es que no hay más.
Un último punto, si me permite, Oliva, del asunto Fekir, porque ¿sí? se suma a la tertulia, por supuesto, Rafael Pineda.
Hombre, pero Fali Pineda, ¿cuándo le van a montar la línea? Para que pueda intervenir,
Rafael,
claro.
Cuando diga don Rafael.
Don Rafael ayer lo dijo, no, ayer no, el miércoles dijo en el programa que hay que montarle urgentemente una línea
claro,
a Rafael Pineda.
El señor Pineda, por una vez, y que sirva que no sirva de precedente, está de acuerdo conmigo. Claro, yo digo...
No, siempre.
Yo digo ocho
goles.
No
sabemos si es Rafael Fernández o...
Digo, ocho goles más a Fekir. Claro, ocho goles más a Fekir. Entonces vuelvo al inicio de mi análisis. Si Fekir, ocho goles más, no está en el Betis. Es que las cosas son como son.
Puede estar perfectamente.
No, porque no se hubiera ido del Olympique de Lyon o estaría en un equipo de Champions, porque el jugador es extraordinario. O las cosas ocurren... Yo llevo unas gafas porque no veo, ¿no? No veo de lejos, llevo unas gafas.
¿Y con las gafas?
Claro, Fekir viene, ¿por qué? Pues porque ha bajado su rendimiento en algunas cuestiones. Pero para mí creo que si mejora un poquito la eficacia con el gol, un jugador extraordinario para el Betis.
En esta primera parte del programa de análisis del partido de anoche del Betis, os habéis ganado que os invite a conocer un Opel, ¿os parece?
Sí, hombre,
porque el mundo ha cambiado y nosotros también, sí, es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas, Fernández, y sobre todo de cargarse de la máxima energía, querido Andrés, eso te sobra a ti, cara.
Hombre.
Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes. 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. El domingo a las 6:30 juega el Betis de nuevo Liga, Betis Español. Pero antes tenemos otro gran partido.
Otra encuesta.
En Anoeta, Real Sociedad frente al Sevilla. ¿Qué cambios hará Lopetegui? Enseguida lo analizamos.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana. ¡La Juliana!
¿Tienes tu luna rota o con un impacto? Tráenos tu vehículo a tintacar.es y cambiando tu luna rota por el seguro te hacemos el tintado totalmente gratis. O podrás elegir entre uno de los regalos de nuestro catálogo. Y si necesitas el tintado de lunas, sea el coche que sea, por solo 59 euros. Tintacar.es, centro especializado en cristalería del automóvil y tintado de lunas en calle Metalurgia 63, polígono Calonge, o pide cita en tintacar.es. Tintacar, Grupo Startec.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Atención, que cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller en Sevilla capital con 21 vehículos de sustitución. Chapa y pintura con garantía de por vida y precios sin competencia en mecánica. Además, ofrecen condiciones especiales para asegurados con franquicia. Financiación a medida, servicio de recogida a domicilio y limpieza de coches desde 20 euros.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
¿Tienes tu luna rota o con un impacto? Sí, la luna rota del coche. O con un impacto. Vas ahora mismo para la S30 o la nueva S40 y dices, vaya lo que hay ahí. Hay una luna rota. ¿Hay algún impacto? Pues lleva tu coche a tintacar.es. Y cambiando tu luna rota por el seguro, te hacen el tintado totalmente gratis, ¿eh? O podrás elegir, si lo prefieres, entre uno de los regalos de su catálogo. Y si necesitas el tintado de luna, sea el coche que sea, lo tienes por solo 59 euros. Tintacar.es, centro especializado en cristalería del automóvil y tintado de lunas, en calle Metalurgia 63, polígono Calonge, o pide cita en tintacar.es. Es la 1:49. ¿Cuántos cambios crees que hace Lopetegui el domingo? ¿Más de tres? Víctor.
Sí, sí, estaba pensando, pues, que ya empieza a hacer preguntas complicadas. Sí, yo creo que más de... Claro, yo creo...
La pregunta es muy
perdón
complicada.
Perdón por la pregunta, perdón. Claro, claro,
la pregunta tiene una complejidad máxima.
Hombre, si quieres...
Yo digo que mete mínimo tres.
Si quieres una respuesta... Sí, no, no, más de tres. Sí, sí, más de tres.
Mira, Delaney uno.
Más de tres.
Centro del campo.
Sí, bueno.
Lamela puede jugar.
Sí.
Dos.
Ocampo lo
tendrá. Oscar tres.
Ocampo, ¿no?
Ocampos puede jugar, o sea, puede haber 3-4 cambios.
Sí, sí.
No,
sí,
mueve la defensa en principio,
bueno,
salvo que quiera poner a Montiel por Navas, ¿no?
Claro, claro.
Ajá.
Claro,
claro. Luego a el ver, medio campo lo puede retocar entero, Rakitic, Jordán fuera y meter, por ejemplo, Oscar y Delaney y Ocampos.
Si me permites, José Manuel, quiero darle la vuelta al análisis, porque adivinarlo...
Pero, ¿lo vas a poner muy complejo el análisis o no?
No, no, lo voy a poner muy fácil, pero aplicando el sentido común y para no entrar en las especulaciones que tanto gustan. Yo no sé lo que va a hacer Lopetegui, yo no lo sé, no tengo ni idea. Esto de las alineaciones, no tengo ni idea. Esto que sale en los periódicos, las posibles alineaciones, que eso ya ha quedado muy antiguo.
Está mucho en el periódico haciendo eso, ¿eh?
Claro, sí, y te digo una cosa, en la época del maestro Araujo, le pedíamos la alineación y que no fallara, y el maestro fallaba muy poquito.
En la época del maestro Araujo, en la que incluso los equipos jugaban un partido entre semanas, fijaros si somos antiguos, entre semanas, y ponía el once inicial.
Sí, sí. También estábamos en los hoteles.
Entonces, voy a lo que voy.
El personal, etcétera,
voy a lo que voy. Voy a lo que voy. La defensa, Koundé. A ver, Nava, Koundé, Diego Carlos, Acuña, esa es la defensa titular. Koundé, Diego Carlos y Acuña. Koundé y Acuña andan un poco tocados, pero parece ser que van a llegar. Esos no se tocan. Yo a Nava lo veo despistado. Lo pasa que Nava tiene un crédito y tiene un caché, y yo no sé
no
si
no ha
lo,
empezado bien, es cierto.
Exactamente. Y uno de los posibles cambios es meter a Montiel, y tiene una pinta extraordinaria, y que hay que soltarlo ya. A Montiel no ha venido aquí para ver la Giralda. Entonces, si Nava no está, pues paso atrás y habrá 1.500 partidos para que Nava se reenganche, porque Nava va a ofrecer un buen rendimiento seguro. Centro del campo. Rakitic. A ver, creo que el aprecio que todo el mundo le tiene a Rakitic es extraordinario como jugador, persona, pero Rakitic no está al nivel, ¿no? O sea, Rakitic le pasan como aviones, Rakitic no está al nivel.
Rakitic y Jordán, los dos.
Rakitic y Jordán, muy bajo. Paso atrás, Suso.
Sí, pero a Jordán se le critica más. Siempre. Siempre. Sí,
bueno, yo soy crítico también con Rakitic.
Yo
no, más
yo
allá
no,
de
yo
que.
Soy muy crítico con Rakitic porque espero mucho. Lo que quiero decir es que Suso, Rakitic, Jordán y Papu, eso no funciona a día de hoy.
Es que no los pueden mezclar y ponerlo en una alineación
por
titular. Es que esa alineación del martes explica mucho el por qué el Sevilla estuvo tan mal ante el Salzburgo. Claro. Es que mezcló a muchos jugadores que no están bien.
¿Puedo decir una cosa de
eso? Termina, perdona,
que creía que habías terminado, perdona.
Uh-huh. Creo que Lamela va a aparecer, porque el otro día por lo menos mostró chispa. Creo que un jugador como Oscar, que es curioso, ¿no? Oscar empieza jugando titular indiscutible y el otro día ni lo... desaparece, ¿no? Creo que Oscar va a aparecer y creo que Ocampo, si está en condiciones, va a aparecer, y Delaine, o sea, que posiblemente veamos un centro del campo casi nuevo y arriba.
Ya tenemos casi 4 o 5 cambios, posiblemente. Claro, hay que tener en cuenta que el miércoles hay partido ante el Valencia.
Bueno, largo me lo fío usted.
Sí,
¿no?
Pero seguramente Lopetegui estará pensando en semana de 3 partidos en 6 días, porque el Sevilla juega domingo, miércoles reciba al Valencia, sábado reciba al Español. Posiblemente meter 3-4 cambios de un día a otro, estamos completamente seguros que lo va a meter. ¿Tú querías apuntar, Andrés?
Sí, ¿qué problema hay? O sea, si es que este año el mensaje que la dirección deportiva le ha mandado al entrenador, y imagino además, vamos, no imagino, estoy seguro que con la connivencia y el beneplácito del entrenador, ha sido, ahí tienes una plantilla para cambiar 6-7 tíos cada vez que te haga falta, ¿no? Es que este año lo que ha fichado el Sevilla no son cracks futbolistas que vengan a romper la puerta de la titularidad, ni gente que vaya a quitar a Ocampo, a Nesiri, a Diego Caro, pero lo que le ha traído es profundidad de plantilla. Sí, y además creo que en cuanto a profundidad de plantilla, la diferencia entre Gudel y Delaney, entre Aleix Vidal y Montiel, entre el lateral izquierdo y Escudero, entre lo que hay arriba, es que creo que es abismal. O sea, se ha dado un salto de calidad en la línea B del equipo. Pues, señor entrenador, a tirar de la línea B de, sí, del equipo, a meter 5 o 6 cambios,
¿no? Claro, pero, a ver, yo quiero aclarar una cosa.
Yo entiendo que los que no puedes quitar el mismo día, Diego Carlos y Acunde. Que a lo mejor no puede quitar, pero hacer cambio, ir metiendo, refrescando, que en la línea de 4 de atrás usted meta un cambio o 2, por supuesto que sí. Que en el centro del campo usted pueda meter 2 cambios, por supuesto que sí. Yo es que creo que el Sevilla ha fichado eso, ¿eh?
Sí, pero a ver, Andrés, si yo no estoy... Sí. A ver, yo no estoy diciendo que no sean jugadores válidos, creo que me he explicado bien. Yo lo que digo es que el Sevilla no puede esperar a nadie. No puede esperar a nadie. Si este no está bien, para atrás, fuera, paso atrás.
Fuera.
Porque, y otro, y ya volverá. Y el sentido común te hace pensar que Lopetegui va a hacer cambios porque el otro día la cosa no funcionó. Tengo un sonido del Papu, Oliva.
Hombre, sí. Pues mira, entrevista que le vamos ha hecho a querido... cumplir con sí. nuestros clientes y escuchamos al Papu. ¿Te parece?
Venga, muy rápido, muy rápido.
Y te llevo también a Set de México, porque a esta hora de la tarde, Set de México te acerca la alta cocina mexicana, ¿eh? Es horita de ir a Set de México, ¿eh? Con las auténticas recetas tradicionales. Por fin en Sevilla puedes probar la famosa arrachera mexicana y no te pierdas el chile en nogada. Set de México, cocina mexicana para paladares exigentes. 90% de nuestros platos están libres de gluten. Set de México está en la Glorieta El Garrotal de Tomares. En un minuto solo escuchamos al Papu con los compañeros de Mucho Deporte.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Nos quedan 2 minutos y medio. El Papu, Víctor, ¿qué ha dicho?
Rápidamente, le dice al querido Miguel Ángel de Mucho Deporte que él puede jugar en la izquierda. Vamos, que esto de que en la izquierda no es el puesto del Papu, lo escuchamos.
Pero creo que puedo jugar tranquilamente ahí, puedo jugar por adentro. Yo estoy a disposición del técnico y si el técnico me ve ahí, por algo debe ser. En la selección argentina también juego por ahí. Así que sea
bueno,
por
que esta
dentro,
historia
por...
de que o... cuando lo veo, que cuando vemos al Papu jugar por la izquierda decimos, no, es que no es su puesto, el Papu, no mi primo, el Papu dice que él donde le gusta es jugar ahí, vamos.
Entonces, el jugador está bajo de nivel.
Exactamente. Sí, por cierto, ha dicho que el tema este del COVID, claro, que vino bien, es verdad, porque ha hecho una buena Copa América, estuvo 10 días sin entrenar, pero claro que el jugador está bajo, pero que él, esta historia, este debate de... lo pone en la izquierda o no.
Es su sitio, que es uno de sus sitios donde le
gusta
jugar.
No, que dice que le gusta jugar ahí, que no va a jugar como Ocampo, porque Ocampo es un jugador con más llegada, pero que es lo que le gusta jugar en la...
A mí me gusta más en el medio, ¿eh?
Ya, bueno, a mí, hombre, usted,
por detrás del punto, Papu, ¿no? Sí, está usted, de movimiento,
me gusta,
¿no?
Más, me gusta más. Pero bueno, que él se ofrezca, pues es perfecto, ¿no? Otra solución para Lopetegui. Pero que yo no sé si estáis de acuerdo, a mí me gusta más en el medio. A mí, por lo menos, sí. Me parece
más metido por dentro. Sí, como jugaba en el Atalanta, ¿no? No jugaba pegado a una banda, ¿no? aquí juega un poquito más encorsetado, digamos, ¿no? Más pegado, más como un extremo partiendo desde la izquierda. También el Papu pensará, si digo que ahí no juego, ¿dónde voy
pues
a jugar?
Claro, no me pone.
No sí, quepo en el dibujo, ¿no?
Claro, claro, claro.
Porque el dibujo de un media punta como tal no existe realmente en el Sevilla. Por cierto, sabemos ya quién en la gala de los premios Blas, que tenemos al gran Isaac Escalera, al que ayer felicitamos efusivamente por su premio, de Mucho Deporte. ¿Quién recoge el premio? ¿Lo sabemos ya?
No sé.
¿Fali Pineda?
No sé si irá... ¿Fali Pineda? Me imagino que irá o Chazarri o el profesor Lucas, ¿no? Irá lo mismo.
Hombre, ¿quién es el que suba?
La COPE va a hacer programa en directo allí, ¿eh, Oliva?
Exactamente.
Desde las 9 de la mañana, ¿no?
Hombre, siete y media.
Allí vamos a estar. Por cierto, gracias a Antonio Garrido, conductor, gracias. Magnífico conductor del Metro de Sevilla, que me va a acercar arroz con leche. Ole.
Por cierto, esta noche estáis invitados a correr la nocturna del Viso, ¿eh?
Ahora mismo voy.
13ª edición, Corazón de los Alcores. Las noticias, adiós, cuidaros, hasta luego.